TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Pero para mi ubicuidad, ¿no? Aún yo necesito para ubicarme, ¿no? Para ubicarme.
¿Y no lo fastidia?
Entonces, no, porque eso le hace porque miedo. Sí,
yo, esta persona me dijo, yo tengo un empleado que le doy para comer, gracias por darme de comer, gracias por darme de trabajo. Gracias. Yo en un momento le decía, basta, ¿lo dijo así o no?
Sí.
Tiene, o sea,
no, porque eso es porque él quiere recibir, entonces piensa, ya, esto, mira, no quiero escuchar a nadie, me estresa mucho escuchar todo esto. Entonces, lo que vos querés es recibir, y estás recibiendo de una forma que no te gusta. ¿Por qué? Porque es como...
Estamos hablando de psicología.
Hiciste de Boreolán como si fuese una persona.
Ah, le dije lo mismo, eso, estás humanizando a Boreolán.
Entonces, claro, estás humanizando.
¿Y cómo sabes que Boreolán no
entonces,
quiere
¿qué pasa? Es como... vos me diste algo.
Sí, ¿no? Yo le dije lo
vos
mismo.
Me diste algo. Bueno, yo quiero agradecerte. Y ya te agradecí. Después te llamo y suena tu teléfono a las 3 de la mañana. Estás durmiendo. Y dice,
gracias.
Soy yo. Y dice, sí, ¿qué pasa? Dice, no, porque aparte que yo me olvidé de decirte una cosa del agradecimiento de tal y tal cosa. Vos pensás, pero esto no es hora, me hubiera llamado mañana para esto. No. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, aunque le gusta que le agradezcan, pero no dice, mira, le di ni una palabra. Bueno, pero él quiere para recibir. Bueno, para recibir, dice, la verdad que cuando estoy durmiendo, no me llames para estas cosas. No me llames para nada. Cuando estoy durmiendo, no quiero dormir. No quiero, no me moleste. Bueno, en Boreolam no es así. Acabo de Aruku. No se fastidia nunca porque Akadosh Baruj Hu nos quiere a nosotros y sabe que cada cosa, como los Jajamim conocían la anatomía espiritual del ser humano, cada verajá y verajá le hace bien al ser humano. Y lo que le hace mal, dijeron que no lo diga. Por ejemplo, yo digo, Sheakol Nia Bidbaru, y no tomé el agua, verajá levatana, y ahí se borrió la Altiza, el Shem, Hashem, el Ashaf, en los 10 mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Hashem, porque esto no me hace bien. Porque Shacón y Abimaroy no tomé nada. Dije con Shem y con Mahut, dije el Shem, Hashem y todo. Entonces ahí esto no te hace bien. ¿Por qué? Porque vos lo dijiste en forma genérica. Y tiene que ser que ahora estás recibiendo ese bien que agradeces. Entonces tenés que estar tomándolo. Pero si vos no lo estás vivenciando en tu cuerpo en este momento, no lo digas. Entonces vemos que ahí Hashem te dijo, no me digas nada. O, por ejemplo, en la Shevajim, las alabanzas de Hashem, decimos, aquel agadol, agibor, vean ahora, Hashem grande, ¿no? Todopoderoso y temible. Y una vez vino un Shalia Sibur y subió, hizo la Hazara en la época de la Talmud, de la Gemara, y dijo, Hashem, Agadol, Agibor, Meanorá, y le pareció poco esto. Entonces empezó a agregar más cosas, a Rahman, el piadoso, a Yodea, el omnisciente, el sabio, ¿no? A Mashgiach, el que me controla, me provee, hay una providencia de todo. Y empezó a Hanun, a Rahum, al Erejapaim, el paciente, el pobre. Y siguió diciendo un montón de atributos. Bueno, llegó un momento que se le acabaron los sinónimos. Entonces ya siguió, ¿no? ¿Qué le dio con ella? Con ella, con el casadín Tomito. Me preguntó el Rab, Siamta, terminaste con todos estos que dijiste. Más que esto no es.
Ah, está bueno.
Le dijo, mira, esto, aquel agador, agibor, anorar, si no estaría escrito en la Torah, tampoco se podría decir. Porque todo lo que vos aumentás, disminuís. Porque realmente Hashem, lejá dumiate y la...
Más el
bien. Hacia ti se silencia la alabanza. Es decir, que la mejor alabanza es el silencio, no decir nada. Pero como esto está escrito en la Torah, que lo dijo Moshe Rabbeinu, entonces esto es lo que decimos. Pero no podemos agregar más.
Vemos, pues que,
vemos que hay cosas que sí te dicen, no la digas, no la digas. Y hay cosas que te dicen que la digas. Porque Akadosh Baruj Hu te conoce a vos mejor que lo que vos te conocés. Entonces, él sabe lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Entonces dijeron así, una persona dijo Birkat Hamazon, terminó de decirlo. Dice, cómo me gustó, cómo me emocioné. Hace años que no la decía así y todo. La voy a decir de vuelta. No. Dice, esto es una bol. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque sí, porque va a la Berajá de Batalá. Ya una vez lo dijiste. No podés decirlo de vuelta. Dice, porque ayer sabe que esto no te hace bien. Y lo que está estructurado, que esto hay que decir, es esto. Más que esto, no. Ni menos que esto, ni más que esto. Ni menos, ni menos. Sí, entonces, y eso nos da a nosotros la ubicuidad. Es lógico, una persona que no hace abodata ayer, mirado desde afuera, yo me acuerdo cuando me acerqué a la Torah, entonces empecé a decir una verajá, decía a Mochile, Geminares, ya está. Y después, y mientras iba aprendiendo, aprendí otras cosas, aprendí Shakol, entonces cada vez café con leche decía Shakol. Pero, y después me decían en mi casa, pero por estar rezando todo el día, dice, por cada cosa estar rezando, claro, dice, pero la acabo de dar ahí. Y si tenemos muchas cosas, por eso agradezco cada cosa. Dice, pero no le entraba en la cabeza. Dice, pero por cada cosa vas a traer adelante y atrás, y al principio, y al final, y de. Bueno, eso decimos en el Nishma. Ilufinu Mali Shirakayam. Si estaría llena nuestra alabanza, ¿no? Como las olas del mar, como el murmullo de las olas, en anahnu maspikim, nosotros no alcanzamos a darte todo lo que realmente mereces. Muy bien, entramos esta perashá en un, diga entonces la perashá, de Lunishmat.
De Lunishmat, Ariel Mital, bendice. Baruj ata Adonai, que los bien no me deja Olam, Borem, Lem,
Yonam. Amén.
Así por el Mishtar. Lunishmat, Ariel.
Vital, bendice.
Vital, bendice. Baruj ata Adonai, Baruj ata Adonai, que los bien no me deja Olam, en Borem, Lem, Yonam.
Amén. Bueno, entramos en Lej Lejá. Abraham Avinu. Que Abraham Avinu fue el primero que no hizo Avodá Zará después que el mundo cayó en la Avodá Zará. Al principio, no es que el hombre evolucionó de la idolatría a el monoteísmo. No, los primeros hombres, Adán Arishón, Caín y Eben, todos no tienen Avodá Zará, todos reconocen a Hashem. Pero después empezó una decadencia de que, siendo que Hashem, ¿no?, tiene ministros y tiene servidores y tiene ángeles y tiene planetas y todo lo que hay, entonces dijeron equivocadamente en la generación de Enosh, Az Uhali Krov Shem Hashem, en la generación de Enosh se empezó a invocar el nombre de Hashem. ¿Qué significa? Se empezó a profanar el nombre de Hashem. Que se utilizaban los nombres de Hashem, pero no para Hashem. Ahora vamos a ver. Se utilizaban los nombres de Hashem, pero no para Hashem. Porque la palabra Elohim significa dioses. Y puede ser Kodesh o Hol. Puede ser profano, Elohim Aherim, que eso se puede borrar en el Sefer Torah y escribirlo de vuelta, no hay problema. O puede ser la misma letra, Elohim, decimos, porque es Kodesh. No se puede esto borrar, este nombre, los nombres imborrables. Pero como el mismo nombre, ¿no?, el mismo nombre se refiere a Hashem y a los dioses idolatrados, sí, el mismo. Entonces se empezó a profanar el nombre de Hashem, que utilizaban el nombre de Hashem para otros dioses. Muy bien. Y después que se perdió y fueron bajando, al principio le daban pleitesía a los malajim, y después no solamente a los ángeles, sino también a los planetas, y después a distintas potencias, al amor, a la guerra, el dios del amor, el dios del comercio, Mercurio era el dios del comercio y todo. Bueno, y después lo más bajo de todo, que fue el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Lo más bajo, lo más primitivo, que era que ya no decían que esto representaba a un dios, sino era esto mismo. Empezaron a adorar a las piedras, como si esto mismo fuera. Llegaron al nivel más bajo. Y después apareció Abraham Avinu, que retomó la línea original. Y volvió a Shem.
Hasta ahí estaba mal adorar, hasta ahí a Shem se había pronunciado como...
Claro, uno de los siete mitzvot de Noah era Bodazara, que no se puede hacer a Bodazara. Amén. Ahora, este tema de la boda zará, a veces, porque la Torah parece, si uno mira el Sefer Torah en forma general, parece que lo más grave de todo es la boda zará. Ese es el pecado capital, lo más grave de todo. Bueno. Por otro lado, la boda zará parece, antes de decir, no se ha sido la trama. La Torah tendría que haber dicho: no seas idiota. ¿Cómo vas a pensar que esto es un dios? Tendría que haber dicho eso, ¿no? Y le da tanta importancia a algo que es obvio, ¿no? Que hoy en día no existe este Yetzer. Lo mataron al Yetzer de la boda Sara. Tiene que ser una persona muy, muy primitiva para Nayana, muy, muy. Y la Torah le da tanta importancia. Parecería que los dioses que ellos adoraban eran imaginarios, ficciones de una imaginación muy fértil. Pero no, para darle tanta importancia. Y esto es porque nosotros no entendemos exactamente qué es la Avodá Zará. La Avodá Zará realmente no es una materialización absoluta. La boda zará es espiritual con respecto a la materialidad. Y entonces como una elevación. Pero, aunque toda elevación implica un crecimiento espiritual, y por eso mejor uno que hace Avodá Zará que uno que no cree en nada, ¿no? Había uno de los Amoraim que tenía que viajar en una caravana, en carreta, ahí como en el lejano oeste, pero ahí está en la Gemara. Entonces, él estaba en duda, cada uno se subía a un carro diferente, y tenía un conductor el carro. Entonces, en este no, y en el otro no, y en uno... Dice, había como una virgen ahí, había algo que tenía en este, voy a viajar. Y subió. Entonces le dijeron, pero este tiene una boda zará, por eso subí. Dijo, porque los otros que no tenían, no creen en nada. Dice, no están espiritualizados en lo más mínimo. Entonces ellos creen que el que nos va a conducir es el caballo. Y el caballo nos va a hacer llegar a buen destino, ¿no? Y la inteligencia del conductor. No saben que hay otros poderes superiores. Pero este se ve que reconoce que hay alguna fuerza superior. Bueno, y este es menos taref que el otro. Y por eso se subió a este.
Este es el fundamento del Rambam que trae que Maximó y Mahoma trajeron al mundo algo positivo.
Claro, sí, claro. Mejor que antes. Bueno. Entonces... Por un lado, la boda zará es una elevación, un crecimiento. Pero por otro lado, es un bloqueo al crecimiento. Porque me deja subir hasta este nivel y más no. Porque como acá, como llegando a este nivel, entonces termina todo. Acá termina todo. Entonces, ahora vamos a ver cómo la Torá enfoca la Avodá Zará. La Torá enfoca la Avodá Zará no como imaginaria y fantasiosa. Enfoca la Avodá Zará como si fuese real. El nombre Elohim sirve para Hashem y sirve para la Avodá Zará. Mi jamoja ba'elim Hashem. ¿Quién como tú entre los dioses Hashem? Entonces, ¿cómo quién como tú entre los dioses? Parece que hay dioses. Los enfoca como si fuesen reales. Solamente que Akadosh Baruj Hu es superior. Mi jamoja no es ni siquiera comparable. Y sí, es así. Esta es la visión correcta de la Avodá Zará. Si la Avodá Zará no fuese nada más que una fantasía, la Torá hubiera dicho, no sean tontos, no sean ingenuos, no sean idólatras. No hubiera dicho Yesharkoya, no sean idólatras. La Avodá Zará, por un lado, es una elevación, pero por otro lado, es sumamente peligrosa porque no me deja subir más que ese nivel espiritual. Vamos ahora a dar otra vuelta y a explicar más para entender la grandeza de Abraham Avinu. Cuando los pueblos idólatras, ellos adoraban a la, por ejemplo, vamos a ver ahora, en el catolicismo, hace una estatua de Yeshu, ¿no? Entonces uno puede decir, pero qué ignorancia, entonces, ¿cómo está adorando a un madero? Si yo vi cuando esto lo construía, un carpintero lo hizo, yo vi la madera que trajo, cómo lo fue haciendo, ¿no? Y cómo... después trajeron pintura, lo pintaron, vino un ebanista, un artista, le hizo la cara, le hizo los ojos, le hizo... Entonces, ¿cómo puede ser tan imbécil? Que después viene y se posterna y le habla, pero si es un pedazo de madera, esto es un pedazo de madera, ¿cómo puede ser? Y realmente la gente, no... católica, muy muy ignorante, cree así, pero no exista la creencia del catolicismo verdadero, ¿no? Estos son los que van así caminando hasta Luján y suben de rodillas todas las escaleras y todo, que tiene esta, entonces había una vez, cuentan ahí en Europa, un yudí que no tenía un centavo el pobre y necesitaba plata, entonces no podía, tenía que casar a las hijas, y no, entonces le dijo a uno, mira, acá en este pueblo no te van a dar, porque acá no hay nada, no hay un centavo, entonces no hay que darte, la única plata y riqueza es en la iglesia, dice, ahí sí hay cosas. Vos si querés, y tampoco te lo van a dar de ahí, pero tomalo vos mismo. Dice, por ejemplo, el Yeshu que está en la iglesia, aunque acá la gente se muere de hambre, los mismos feligreses se mueren de hambre, dice, el Yeshu ese, cada ojo es un diamante, que lo trajeron dos diamantes y se lo pusieron. Así que no sé cómo lo vas a lograr, pero si vos lográs sacar un diamante y ponerle otra piedra sustituta en esto del ojo y después lo vendés, ya vas a poder casar a todas tus hijas. Y... bueno, entonces fue de un rab y le preguntó esto. Dijo, mira, no se puede hacer esto, aparte de Hilul Hashem y todo. No se puede tener provecho de la Avodá Zará. No se puede tener provecho. Bueno, está bien, no se puede. Pero cuando él vio que las hijas estaban quedadas y todo, y no venía nadie, esto es claro, si no tengo un peso, ¿quién va a venir? Entonces le desobedeció a Rab y Tomás ella ya. y de noche, ¿no?, cuando estaba todo durmiendo, entró en la iglesia con una escalera, subió con una tenaza, le sacó el ojo, ¿no?, y le puso otra piedra de una bolita que juegan los chicos, le puso ahí y se fue. Bueno, muy bien. Mira, Shamayim provocaron, ¿no?, que uno de los feligreses que estaba ahí le pareció raro, porque tenía una mirada diferente, este, y eso, una mirada vidriosa. Dice, qué raro, dijo, no sé, dice que estaba, habrá que darle lustre y todo. Bueno, le dijo al cura y todo, dice, sí, habría hace tiempo que habría que darle una lavada de cara a todo esto, qué tal. Subieron arriba y mirá, esto no es lo que nosotros habíamos traído, los diamantes, esto no es. Y, ¿cómo pudieron haber hecho ese sacrilegio? Dice, le sacaron el ojo y pusieron una bolita y todo. Bueno, esto tiene que haber sido los judíos. Solamente ellos pueden haberse atrevido a semejante profanación. Y todo, empezaron a investigar la Inquisición y todo. Y al final buscaron testigos que sabe algo de esto, y apareció un sacristán que dijo, bueno, tengo que hablar. Que la verdad yo cuido acá y escuché ruido raro, ¿no? Y de noche empecé a escribir, aterrorizado estaba. ¿Qué está pasando? Y vi que entraba este judío, entraba ahí con una escalera, todo, y después bajó y se fue. Dice, pero nunca imaginé que le sacó el ojo. Y puso otro. Bueno, fueron, lo apresaron, ¿no? Y lo tiraron a la mazmorra y dice, esto que hiciste. Dice, te vas a arrepentir toda la vida. Dice, te vamos a quemar vivo en la plaza y todo, vas a arrepentir. Por favor, Hashem, ayúdame con él. Cuando lo llevaron al tribunal, entonces, inspirame qué es lo que tengo. Ya sé que hice mal en hacer esto, porque no se puede tener provecho de la boda Zara. Pero ahora, sacame de este pozo, sacame. Y de repente, él, en el tribunal, confieso que lo hice. Ah, confesar que lo hiciste, sí. Sí, pero quiero contarles todo, toda la verdad. No fue una iniciativa mía. Ah, tenés cómplices, ¿eh? Sí, hay un actor intelectual de esto. ¿Quién es? Al que le saqué el ojo. ¿Qué está diciendo? Porque yo estaba en la sinagoga mucho tiempo pidiendo al único Dios que yo creo, ¿no?, y no me contestaba. ¿Cómo hacer para casarme? Hasta que vino uno, que es un apóstata, hasta que se bautizó, y dijo, ¿qué pasa? Que vos tenés que cambiar de dirección. Dice, vos tenés que venir a la iglesia. ¿Cómo voy yo a la iglesia? Mira, vos venís y después fíjate lo que pasa. Entonces yo fui no muy convencido y empecé a pedir, tengo mis hijas y no necesito plata. Y de repente me contestó él mismo, me dijo, mira, yo tengo dos ojos de diamante que no me sirven para nada porque estoy acá crucificado y es una locura que gastaron tanta plata en ponerlo. Subite, sácamelo, poneme otro que a mí me da lo mismo. Y no podemos, me desmayé cuando escuché una cosa así, pero como me seguía insistiendo y me di cuenta ya cuál era la verdad, entonces tuve que subir y todo, se lo saqué y él me pidió así, y por eso yo tengo el diamante.
Acá está.
Dijo el juez de la Inquisición. Estos judíos son los que
no puedo.
¿Cómo hacemos ahora? Ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¿Es falso? ¿Que lo que está diciendo es falso? ¿Y por qué si él no habla? ¿Cómo va a decir esto? ¿Que nosotros mismos nos vamos a descreer? Si nunca vimos que habló, si así, como de chico lo conozco ahí, que está esa madera ahí puesta, y que no habla, entonces a mí me tienen que juzgar. Entonces, que esto no pasó, no lo puedo decir. No lo puedo decir absolutamente. Y termino yo como siendo incrédulo frente a la... Dice, nos hizo un jaque mate. Dijo algún argumento Dice, volá de acá inmediatamente, déjame la piedra y ya está. Y se dio por cerrado el caso. Pero realmente, lo mismo Goim, ellos no creen que este es Yeshua. Creen como que hay una energía de Yeshua, algo espiritual, que cuando consagraron la imagen, se metió acá adentro. Hay algo difuso, hay algo. Y los Goim que hacían a Abodá Zará no creían que la estatua era el Dios. Pero hay algo. Y realmente no estaban equivocados. Porque existen, la primera Abodá Zará fue la de los Malajim, la de los ángeles. Empezar a rendir culto a los ángeles. Que los ángeles tienen poderes. Entonces, fijémonos algún detalle. Todos los nombres que se utilizan para Shem se utilizaban para Abodá Zará, excepto el Shem Ameforash. El nombre Yud Ke Vav Ke nunca se utiliza para Abodá Zará, pero todos los demás se utilizan también para la Abodá Zará. Porque era lo mismo en un principio. Esto es el poder espiritual que Akadosh Baruj Hu, ¿no? Es, hay muchos, muchos niveles. Y cada poder espiritual superior es masculino con respecto al poder espiritual inmediatamente inferior. Es masculino porque recibe. El masculino es el que da. El femenino el que recibe. Pero dice que femenino es masculino con respecto a el nivel jerárquico inferior. Esa espiritualidad que uno ve que utilizan los Goim, por ejemplo, ponen ahí los espiritistas, Escuela Científica Basilio, ¿no? Y ahí hablan mucho continuamente de el espíritu, de la espiritualidad. No la podemos captar directamente porque es un nivel espiritual. Pero es espiritual, para ellos es espiritual, significa se libraron de la limitación de la materia. Ellos mismos no lo pueden captar, para ellos es un valor espiritual. No lo podemos captar, no lo podemos percibir directamente, pero es accesible, significa se puede concebir esa idea. Entonces, ¿cuál es la gravedad? La gravedad es que vos estás hablando con el intermediario que no tiene ningún poder de decisión, en vez de estar hablando con el que le da el poder. Esto como lo llamaron a la Abodá Zará, Akum, que significa Abodat Kojavim Umazalot. Es el servicio de las estrellas, ¿no? Y de los mazalot. Los mazalot, uno dice más alto, más alto. ¿Cómo lo traducimos más alto? Buena suerte. Pero la palabra suerte para mazal es la traducción menos feliz que puede haber. Porque suerte significa fortuito, azaroso.
Casual.
Y mazal es todo lo contrario. Mazal es un flujo, una emanación que viene de arriba, una energía divina que viene de arriba. Entonces, el sol es un mazal. El sol, de él fluye una energía solar, que sin eso no hay vida. Justo lo pusieron el sol a la distancia que está del planeta Tierra. Si estaría un poquitito más cerca, no habría vida. Porque todo se consume, toda la vida que hay acá no puede soportar más de 45, 46 grados, no, porque si no se consume. Si estaría un poco más lejos, se congela el planeta. Y podemos decir que, mira, esto, lo que el sol fluye, esa energía, es nada, es fantasiosa, es inexistente, no, es real. ¿Cómo? Seguro que es real. Y es intencionada porque está todo preparado para que aquí haya vida. Fíjate que en cualquier otro lugar donde está un poquito más al cerca, un poquito más lejos, no hay vida. Todo eso es correcto y está muy correcto que una persona reflexione sobre las realidades que percibimos, realidades espirituales superiores a la materialidad. Eso es el guante que nos da, un guante nos entrega algo. Pero el error de la Avodá Zará, que esto es lo más grave, es de creer que no hay una mano dentro del guante. De que estemos hablando con el guante, estemos hablando con el sol, que le demos adoración al sol, como si el sol tuviese alguna voluntad independiente. El sol no puede decidir nada. Y entonces vos subiste hasta este nivel. No vivís como los que ni siquiera reflexionan ni se preguntan las cosas. Pero la gravedad es que te quedaste acá y no subís más. No te relacionás con la fuente absoluta y última de toda la existencia. Que eso es irreproducible, esa última. Ni con imágenes podemos, ni con palabras. Los Shemot que ponemos ayer, eso es de las manifestaciones de ayer. Pero a Boreolam no hay ni siquiera una palabra que pueda de alguna manera designarlo. Ni siquiera el nombre, el Shem Ameforash. Y entonces, eso es lo peligrosísimo de la Avodá Zará, que yo termino relacionándome únicamente con el ordenanza de la casa, con el portero, y no hablo con el administrador del edificio. Como si él fuese el que está dirigiendo las cosas. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Esto hay que estudiarlo a fondo. ¿Cuál es la motivación subyacente detrás de esta limitación que nos quedamos con el segundo y no fuimos al primero, o ni el segundo? Bueno.
No se puede decir que fueron bien intencionados.
Porque en un principio sí.
Yo tengo relación con el presidente y necesito algo.
Bueno,
voy a hablar con
bueno, pero ¿qué pasa? ¿De dónde vino? Ahora ponemos acá este punto. Yo hablo, ¿por qué no hablas con él? Como estuvimos diciendo, ¿por qué no hablas con él, directamente con el jefe acá del administrador?
No, por no molestar.
O sea, mejor la arruino, la embarro toda, le tiro unos pesos al portero, digamos, y ya está. Pero vos te crees que el portero maneja esto, no sé si maneja o no maneja, pero ni va a llegar al administrador todo esto, ni va a llegar. Entonces una persona, ¿no?, y dice, yo quiero hacer la azúcar, y no se puede hacer la azúcar sin permiso del consorcio. Y dice, mira, eleva una nota al consorcio, y en la próxima reunión del consorcio se va a tratar todo este tema. Me van a decir, quién sabe lo que me van a decir, una vez que pregunté, ¿no? Como dice la gente, prefiero pedir perdón y no pedir permiso. Y dice, porque perdón, bueno, ya lo hice, pero permiso es no tenés permiso. Entonces, arreglé con el portero, mira, le di algo y ya empiezo a hacer la azúcar, ya empiezo y todo. Cuando me reclamó la administración del edificio, ¿no?, ya fue al tercer, cuarto día de Sukkot. Ya me reclamó y todo. Me dice, inmediatamente desarme todos esos cachivaches que pusiste ahí, sacá todo eso. Y dice, mira, dame 3-4 días y no queda nada de esto. Déjame, porque ahora estoy completo y ya está. En 3-4 días que ya terminó Sukkot, entonces ya... Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede hacer la azúcar así. Sin permiso se llama una azúcar robada. No se puede hacer así. Tiene que ser con permiso completo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué fue la motivación que yo quiero hablar con el portero y no quiero hablar con el dueño? Y él dice, porque le importa un cuerno lo que opina el administrador. Yo lo que quiero es hacer esto. Quiero hacer esto. Significa que hay un
negocio. Que me diga que es permiso, ¿no? Que no, yo voy igual.
No, no lo quiero hacer, no me complique, no, pero a él no le va a gustar, no me interesa si le gusta o no le gusta. Yo lo tengo que hacer. Entonces, no me interesa lo que... Vamos a ver acá, no es el administrador. Arriba del administrador hay otra autoridad, y hay otra, y hay otra, y hay otra. Gaboa, Meal, Gaboa, Shomer. Así dice en el Coel, que hay un orden jerárquico, y más alto hay uno que está cuidando. Y más alto, y siempre hay uno más alto. Y el más alto de todos, yo quiero hablar con el patrón. Con el boss quiero hablar, con el que maneja todo. Ahí está Boreolam. Dice, ir a Boreolida a Dios para esto. No quiero molestar a Dios para esto. Dice, no quiero molestar. ¿Por qué? No quiero molestar. Pero a Dios le gusta que vos le pidas a él, que le pidas a él las cosas de su universo y de su mundo. Si este hombre hace un análisis sincero y honesto, yo la verdad, a mí no me interesa lo que yo puedo hacer por Dios. A mí me interesa lo que Dios puede hacer por mí. Y como veo que otros pueden hacer lo mismo que puede hacer Dios, que a lo mejor no quiere hacerme esto, y bueno, ni hablo con Dios. Significa la motivación, es el egoísmo, la egolatría, ¿no? Y buscar el menor precio, porque yo estuve mientras tanto asesorándome a ver en el programa de Dios, en gente que dice que la Torá es el programa de Dios, y me escuché cosas terribles ahí escuché cosas terribles, ahí que escuché, ¿sabes lo que pide ese Dios? Beabta etayeme lo queja bejol leva beja bejol nafcheja u bejol meodeja. Él pide todo mi corazón, todo mi dinero, ¿no? Y toda mi alma, mi vida, todo. Entonces, el precio que se exige es todo lo que yo tengo. Es demasiado. Esto es demasiado. Por eso, dijo el Rabbi Jonah Wasserman, la idolatría, ¿qué es la idolatría? La idolatría es que me vendan a mí un producto, el vendedor. Y bueno, el precio de marca es alto. La idolatría es pasar por debajo de la mesa un precio inferior. Toma, dame la, yo te paso por acá. Si querés un soborno, uno quiere sobornar a la realidad. ¿Cómo si la realidad tuviese poder para darme esto? Y fijémonos en la idolatría. Ahí. Dios del amor, Dios de la guerra, Dios del comercio, que es Mercurio, ahí donde fuimos, Mercurio. Este es Dios del comercio, era Mercurio. Y este, hay Dios de todo. Pero no hay un solo Dios que es el creador. No hay ningún solo Dios, Dios de la fertilidad, no hay nada. ¿Por qué? Porque es irrelevante quién hizo las cosas para aquel que lo único que le interesa es los bienes. Yo no estoy para servir a Dios, yo soy todo, y los dioses están para servirme a mí. Yo me acuerdo, había una señora, una vecina, nosotros vivíamos en San Telmo, en la calle Estados Unidos 746, en Zulema se llamaba esta señora, y era vecina, y vivía así en una casa de inquilinato que había que subir a escalera, y esta vivía, qué sé yo, ahí, bueno, 50 familias vivían ahí. Y una vez mi mamá subió conmigo de esta Zulema, ¿no? Y era pieza tras pieza, así, eso, unidad así tipo chorizo. Entonces tenía un montón de imágenes, de vírgenes, de crucifijos, tenía donde todo. Y arriba de la cama tenía uno enorme, enorme, parecía de tamaño real, una mujer que iba todos los domingos a la iglesia. Entonces, pero esa vez que entramos, entonces estaban todos, había uno, una vitrina que tenía una virgen, y no sé cómo hizo, la puso de cabeza, estaba con los pies para arriba, y el crucifijo pasamos por la, entonces lo mismo así, de cabeza, ahí, yo, con los pies para arriba, estaba todo invertido. Entonces le preguntó a mi mamá, dijo, ¿qué pasó, Zulema? ¿Hubo un temblor o todo? Porque se dio toda vuelta, dice, los tengo de penitencia hasta que se acuerden de mí. Significa, puso a Dios de penitencia hasta que se acuerden de mí, los invirtió, los puso así, que estaban colgados de los pies. Entonces, esto es, acá no, es un culto al ego, y las imágenes no son, no las quiero ver como proyecciones de Dios que maneja todo, sino son proyecciones mías. Está bien que los nombres de Hashem sean los mismos que estos, porque son proyecciones de Hashem, pero nosotros tenemos que hablar, esto es un yudí, que habla directamente con Hashem. Entonces, acá hay una parte muy muy importante que pues, dice así, que la Torah nos aleja del fetichismo y de las manos santas, y de las así de personas dotadas, este es un dotado, este es un medium, este, y a Firu, y el Serará se disfraza de todo, puede disfrazarse de rap también, y puede tener barba, y puede tener sombrero, y todo, y sin embargo el mensaje no es un mensaje puro, pristino, como dice la Torah, es un mensaje idolátrico. Pero como la premia, no vaya de este, porque esto no es, esto es kishuf, es una cosa. Pero me dijeron varios que tuvo efecto. ¿Y si tuvo efecto? ¿Qué? ¿Qué hay si tuvo efecto? Una vez fue a la misma Rab, acá Rab, que es un verdadero hombre. Entonces dijo, mira, fui de fulano y me dijo que haga esto, esto, esto. ¿A usted qué le parece? Y dice, mira, yo conozco a una persona, si querés te doy la dirección, que esto mismo que te dijo el Rab, pero lo sabe hacer mucho mejor. Y le anotó así una dirección. ¿Dónde es? En Yerushalayim. Y vio, ¿no? Im Walid, calle 3. Y ¿dónde es esto? Dice, está, parece el barrio, cerca del barrio árabe, ¿no será peligroso? No, es ahí mismo, en el barrio árabe. Dice, es una bruja musulmana. Dice, ella esto te lo hace mucho mejor que él. Dice, y sabe hacerlo. ¿Cómo me manda usted que me manda ahí todo? Si esta es la fuente, el Rab lo aprendió de esta, ese Rab que vos fuiste, lo aprendió de esta, esta es la maestra. Y puede ser que funcione, pero el asunto no es que funciona o no funciona. Esto es lo que Hashem quiere de vos, que vos consigas las cosas, que las consigas debajo de la mesa, o que directamente él quiere darlo. Entonces, pero entonces no tendría que tener ningún poder. Hay un Midrash, que esto es el punto neurálgico, ¿no? Este es el punto neurálgico.
Ahí lo entiende la filosofía.
Ahí está. Boreolam le dice a Abraham Avinu, vas a tener hijos. Vas a tener hijos. Muy bien. Entonces, le contesta a Abraham Avinu, una discusión con Dios, tiene Abraham Avinu. Dice, pero Raiti Beistageninut Sheli, yo vi en mi astrología que Abraham Avinu no era un hombre cualquiera. Él era un gran astrólogo y conocía todas las sabodosarot. Si el padre mismo tenía una santería y vendía tela, vendía bodasara. Entonces yo vi en mi astrología que Abraham Einomolit, vi que Abraham no va a tener hijos. ¿Y cómo vos vas a decir que voy a tener hijos? Entonces dice ahí en la Torah, Bayotse oto ajutza, lo sacó afuera. Lo sacó afuera. Le mostró las estrellas. Dice, Abed bakoham, uspor et akohamim intuhal. Mirá y contá las estrellas si podés. Koyezaraja, así será tu descendencia. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se atrevió Abraham Avinu a discutir con Boreolam? Pero él no le discutió, no lo enfrentó. Yo estoy hablando de acuerdo a lo que vos mismo me enseñaste. Porque esto lo vi en las estrellas. Y las estrellas son Mazalot. Y los Mazalot son la energía que vos mismo haces fluir al mundo. Y vos mismo, yo creo en ti. Yo creo que vos sos el único pintor, el único artista y el único escritor del universo que escribe lo que va a pasar en los cielos. Y ahí tú escribiste, tú mismo, Hashem, escribiste. Porque si las estrellas me dicen así, significa que vos me lo estás diciendo así. Abraham Einomolit. Abraham no va a tener hijos. Entonces ya no es que tan insolente Abraham.
Use el mensaje, me lo mandaron.
Pero Boreolam, ¿qué hace? Bayotseo Toajucha, lo sacó afuera. Explica el Rashi, fuera de tu astrología. Abet, fíjate y contá las estrellas. La palabra en castellano no hay esa riqueza. Fíjate puede ser que mires de abajo para arriba o puede ser de arriba para abajo. Pero en la Yona Kodesh, Abet es siempre mirar de arriba para abajo. Entonces, mirá de arriba para abajo. Lo sacó afuera, pero no solamente afuera de la tienda. Lo sacó afuera del universo. Y lo hizo contemplar el universo, las estrellas, desde arriba hacia abajo. Es verdad que ahí hay un mensaje. Pero ese mensaje es para los que viven debajo de las estrellas y nunca pueden sustraerse del mazal, de la influencia terrenal. De la naturalidad de las cosas.
La Yudí lo manda
de pero vos, acá muy bien, Israel está en Emala Minamazal. Vos estás por encima de esa emanación. Y abajo de esa emanación vos nunca vas a tener hijos. Pero por arriba, vos, Go y El Zarajá, vas a tener tantos hijos como estas estrellas.
Por eso que le cambió el nombre.
Y bueno, y le cambió el nombre.
Pero ¿para qué le cambió el nombre? Si igual.
Porque que... esto es lo que marca la letra EI, es lo que va a marcar que vos sos supranatural. Un Yudí está por arriba. Pero hay algo más espeluznante aún. ¿Qué es esto espeluznante? Lo Nahash be Yaakov. Bilam dijo: no hay adivinación en Yaakov. Lo, dice en el Yerushalmi, puede significar dos cosas. Puede significar lo que no hay adivino, ni estos cabalistas, ni todo eso no existe, solamente existo yo, Boreolam, esto es uno. Lo, la metalef. Y hay la metbav. ¿Qué es la metbav? Lo. Para vos. Para vos hay najash, para vos hay adivinación. Entonces, ¿qué queda? ¿Hay adivinación o no hay adivinación? Mirá. Como vos quieras, vos tenés la vigila. Dice, vos no querés, no va a haber. Pero si vos querés creer en esto, entonces ahí sí va a haber. Va a haber Nahash, Lamed, Bab. Dice, yo le pregunté a este brujo y se hizo como...
No existe,
como
dice, pero que lo sabe.
Sí, mira, yo también le pregunté y no salió como... Porque yo no creo en él. Y yo le pregunté y salió como él me dijo. Y bueno, a cada uno como es lo que él decide. Si vos vas a querer, cada uno lo conduce en el camino que va. Si vos vas a querer ver fuerza en esto, vos vas a ver fuerza en esto. Si vos no vas a querer, no va a tener ninguna fuerza. ¿Dónde querés vivir? ¿Ser terráqueo o ser eterno y supranatural? Eso es una elección tuya. Como vos realmente quieras. Entonces, había una mujer que le habían dicho en el Mazal, ¿no?, que iba a morir en el día de la boda. El día de la boda iba a morir. Y así era, dice, era un horóscopo, pero profesional, bien hecho, y se iba a morir el día de la boda. Bueno, al final, no murió en el día de la boda. Entonces todos dijeron, no, vieron todos los charlatanes y todo eso que dijeron, está lo más contenta la novia. Y todo. Pero el astrólogo no se quedó, dice, no puede ser que ella esté viva y todo. Y vieron en la tienda donde ella estaba, donde ella dormía en la noche nupcial, que había arriba de la cama una víbora venenosa, pero que esta víbora estaba muerta con una peineta, porque ella se sacó para acostarse la peineta, y estaba todo oscuro ahí, y la clavó en la tienda, ¿no?, la clavó, y ahí justo estaba la víbora y la mató ella misma sin darse cuenta. Si vea que ahí estaba la víbora. Entonces después le preguntaron a esta mujer, ¿cómo fue esto de la peineta? Y todo. Dice, resulta que yo me la había sacado. Yo, ya está, íbamos con mi novio a la casa Y de ahí me acordé que había una persona que vino a la fiesta, que yo sé que no tiene ni un centavo, y que no tiene para comer, y tú dices, mira, vamos a hacer una misa antes. Fui a buscarlo, ¿no? Y le di una sedaca. Y después volvimos. Y ahí parece que Hashem me ayudó, y yo maté a la víbora, y por eso sigo viviendo. Sedaka tachir mi mavet. La sedaka salva de la muerte. ¿Qué significa? Es verdad que la muerte estaba ahí, y estaba la, pero el que es supranatural, ¿qué significa? La energía que es baja del mazal es una energía importante, pero la carga de energía, ¿cuántos volts tiene un rayo? La descarga de un rayo, nada que ver con esto. Es una descarga de millones y millones de volts. Entonces, cuando decimos a Sherki de Yanube Misvotab, que nos santificaste con la Misvot, recibimos desde más arriba de lo más alto una descarga de energía vital, que ya todo lo demás, todo lo que está por debajo de los astros, y lo que dijeron los brujos, y los curanderos, y los cabalistas, y todos estos que hablan así, dice, todo eso es nada. A mí no me afecta, no me afecta en lo más mínimo, porque estamos conectados con el de arriba. Esta es la Avodá Zará, y este es Abraham Avinu, que se atrevió de emerger de esto. No porque no existe, no existe. Existe, pero no es para nosotros. No es para nosotros. Y cada uno donde él quiera estar.